Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Estamos de vuelta con muchísimo más aquí en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Recuerden, como siempre, que somos @CODES, CODHEZ. Síganos, estamos en Instagram, en X, antes Twitter, estamos en Facebook, en TikTok y en Threads, y contamos también con nuestra página web. ¿Cuál es? Ya se las digo, www.codes.org. Bien, Venezuela se convirtió en el primer país americano en perder sus glaciares. El último se trata del glaciar La Corona sobre el pico Humboldt en la ciudad de Mérida. Así se ha confirmado luego de que un grupo de científicos, expertos, montañistas y fotógrafos adscritos al proyecto Donde Venezuela Toca el Cielo evidenciaron que el glaciar ya no es tal y debería declararse muerto. Según estándares internacionales, un glaciar debe medir mínimo 10 hectáreas. Antes de La Corona desaparecieron glaciares en los picos El León, La Concha, El Toro y Bolívar, por lo que no queda casi nada de las 5 águilas blancas de Mérida. Muy famosas, por cierto, pues existe un cuento popular acerca de estas 5 águilas blancas. Un muy buen dato. Entre tanto, el Estado venezolano informó en diciembre pasado de un plan para revertir el deshielo con mallas térmicas de polipropileno diseñadas para mitigar la incidencia de los rayos solares en superficies. Sin embargo, este proyecto despierta escepticismo entre especialistas de la Universidad de los Andes, por ejemplo, que insisten en que La Corona, en el pico Humboldt y el segundo más alto de Venezuela con 4.916 metros, dejó de ser un glaciar, pues le quedan apenas 2 hectáreas de 450 que se extendían hasta el vecino pico Bonpland. En este sentido, para hablar sobre este contexto, hoy nos acompaña Liliana Buitrago, ecofeminista, investigadora y activista en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Mujeres, Cuerpos y Territorios y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Buen día, Liliana, bienvenida a Derechos Humanos pa' Vos.
Un saludo a toda la audiencia de Derechos Humanos para Vos. Por acá Liliana Buitrago, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Mujeres, Cuerpos y Territorios y el Pacto Ecosocial del Sur. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar en este espacio.
Liliana, se ha dicho desde la comunidad científica que ya no existe un glaciar en Venezuela, pues solo queda una última cobertura de hielo del Humboldt. ¿Puede explicar esta situación?
Venezuela es un país megadiverso, un país lleno de muchísimos tipos de ecosistemas, paisajes, especies. Y bueno, toda esta biodiversidad y diversidad de ecosistemas está en amenaza por el aumento sostenido de la temperatura, la disminución de las precipitaciones y todos los factores que se asocian al cambio climático, que es una problemática que está pues relacionada al comportamiento humano y específicamente la dependencia que tenemos como sociedades a los combustibles fósiles a escalas globales, que además de empeorar la situación, están causando fuertes impactos, acelerando la desaparición de muchos de estos ecosistemas y otros problemas asociados como también la deforestación, etc. Digamos que desde la revolución industrial, el uso de vehículos, industrias, las termoeléctricas, es decir, todas las formas que tenemos para producir energía han intensificado la desaparición y los impactos negativos sobre la biodiversidad en general, sobre los ecosistemas, causando grandes grados de contaminación y cambios que en muchos casos son irreversibles. Venezuela, específicamente en relación a sus glaciares, ¿verdad? Era un país que tenía glaciares tropicales varios, ¿no? Esto durante más o menos el siglo XX habían unos tres, pero bueno, se han registrado anterior a este siglo otros glaciares que han ido progresivamente desapareciendo, ¿no? Actualmente, los Andes tropicales, que bueno, tenían el 99% de los glaciares tropicales de todo el mundo, pues actualmente Venezuela se está quedando sin estos glaciares, ¿no? Estos glaciares que se encontraban precisamente en los Andes venezolanos, básicamente se han perdido y solamente queda un último de ellos que es el Humboldt, ¿no? Sin embargo, ha perdido, de acuerdo a los estudios de científicos de la Universidad de los Andes, más o menos el 99, 90, 99% de su pared de hielo, ¿sí? Por ejemplo, el investigador Luis Lambi señala que más o menos, Luis Daniel Lambi señala que es un ecólogo experto en el tema y que ha hecho investigación, señala que más o menos para el 1910 habían unas 300 canchas de fútbol aproximadas de glaciar y hoy solamente quedan 5. Para que veamos la magnitud de la pérdida que hemos tenido. Y esta pérdida se ha ido acelerando y hoy en día, pues, el glaciar está a punto de desaparecer. Con el calentamiento global, ¿no? Y debido a los cambios que han ocurrido climáticos durante el siglo XIV, el siglo XIX, digamos que ha habido una tendencia global a la desaparición de los glaciares. Pero el cambio climático ha acelerado este proceso y bueno, este investigador señala que esto se ha acelerado hasta 10 veces más, ¿no? O sea, ha sido muy fuerte, muy terrible, muy determinante y digamos que bueno, es un proceso prácticamente irreversible.
Liliana, en este sentido se ha señalado que la deforestación y el aumento de temperatura apresuraron el derretimiento de este glaciar. ¿Cuánto ha afectado la intervención humana en casos como este?
La desaparición de los glaciares a nivel mundial es inminente. Para 2050, un tercio de los glaciares protegidos, de acuerdo a la UNESCO, habrán desaparecido. Entonces, digamos que hay una acción que es necesario tomar por parte de los gobiernos del mundo para evitar el calentamiento global, que es urgente. Obviamente, las decisiones se están tomando mucho más lentamente de lo que avanza la problemática. Otro de los problemas fundamentales, como ya había mencionado, es la deforestación. La deforestación intensiva de todos los ecosistemas a nivel global y esta deforestación está causando este calentamiento y que cambien todos los ecosistemas como los conocemos, afectando y desapareciendo especies y la vida en el planeta. Entonces, el efecto del hombre sobre la desaparición, o la humanidad, mejor dicho, sobre la desaparición de los glaciares es determinante. Es un cambio asociado al antropoceno, es decir, a los impactos geológicos que está causando la actividad desarrollista, del desarrollo social de la humanidad.
Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero a la vuelta regresamos a esta interesante entrevista con Liliana Buitrago. Ella es ecofeminista, investigadora y activista en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, también en Mujeres, Cuerpos y Territorios y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Así que los esperamos aquí en Derechos Humanos para Vos por las señales Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Mujer, escucha este poema. Mi corazón lo invade una pena. Oye, mujer, preciosa merideña, nunca pensé darte mi corazón y la suave caricia de la sierra se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal. Fue en la plaza Bolívar merideña donde juré no dejarte de amar. Y la suave caricia de la sierra se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal. Fue en la plaza Bolívar merideña donde juré no dejarte de amar. Linda mujer, escucha este poema. Mi corazón lo invade una pena. Oye, mujer, preciosa merideña, nunca pensé darte mi corazón. Fue en la plaza Bolívar merideña donde juré no dejarte de amar. Y la suave caricia de la sierra se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal. Fue en la plaza Bolívar merideña donde juré no dejarte de amar.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Ya regresamos en Derechos Humanos pa' Vos, no sin antes recordarles como siempre que pueden escuchar la retransmisión de este programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana, por acá mismo, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos a continuar conversando sobre el último glaciar de Venezuela con Liliana Buitriago. Liliana es ecofeminista, investigadora y activista en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Mujeres, Cuerpos y Territorios y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. En este sentido, como ya hemos visto, pese al esfuerzo de las autoridades gubernamentales, el derretimiento del glaciar del Humboldt es irreversible e indetenible. Este glaciar, ubicado en la Sierra Nevada de Mérida, pues tiene este gran problema, que es, bueno, es un problema a largo plazo y pareciera que la solución está en la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones. ¿Y cuál es la razón de este derretimiento? Bueno, los glaciares como el del Humboldt, por debajo de los 5.000 metros, la línea de congelación lo superó en altitud y se derriten de forma irreversible. Expertos indican que cuando se retire el hielo, como está pasando en todos los Andes tropicales de manera acelerada, se abre espacio para la colonización de la vida y un nuevo ecosistema. Vamos a continuar entonces conversando con Liliana. Entonces queríamos saber, Liliana, ¿cómo afecta a los ecosistemas locales el nuevo panorama de este glaciar?
Las consecuencias de la pérdida del glaciar, no se resumen solamente al hecho de que, bueno, perdamos el hielo que cubre a ese pico, ¿no? En este caso al pico Humboldt, que es del glaciar que estamos hablando, sino que alrededor de ese glaciar, como esto constituye un ecosistema, ¿verdad? Existen muchísimas especies, especies que interactúan y a través de esas redes de interacción, ¿verdad? De polinización, de la relación de las aves con las plantas, de los líquenes, de todas las formaciones, digamos que hay allí, ¿verdad? De todas las especies que hay allí, ellas se relacionan entre sí y van adaptándose a la pérdida del glaciar. Pero su adaptación es mucho más lenta que el cambio climático, que la pérdida de la capa de hielo. Y la pregunta central es cuáles pueden ser las consecuencias para este ecosistema tan frágil, ¿no? ¿Cómo puede cuidarse en medio de una pérdida tan fuerte y acelerada de cambios acelerados, ¿no? Por ejemplo, cómo pueden adaptarse los frailejones, cómo pueden las plantas de allí relacionarse entre sí, cuando estas relaciones ocurren tan lentamente y el ecosistema está cambiando de manera muy rápida. Entonces, con la pérdida del glaciar, no solo está en riesgo la pérdida de la capa de hielo, sino pérdida de especies, de ese ecosistema que es frío, que son especies a las que les gusta el frío, que están allí, ¿no? Pero que, bueno, que les puede costar adaptarse a condiciones extremas de rocas desnudas, de pendientes, etcétera, porque, bueno, junto con el hielo se pierde el ecosistema al que estaban adaptados, ¿no?
Finalmente, Liliana, ¿cuán importante es que desde el Estado se invierta en la ciencia y además se promueva una cultura ambiental?
Es fundamental que los Estados tomen acciones. Ahora bien, frente al cambio climático, hay acciones que están orientadas a trabajar estructuralmente los problemas asociados al calentamiento global y al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, y otras propuestas que son lo que desde las ecologías políticas, desde, digamos, expertos en los temas de justicia climática, llamamos falsas soluciones. Es decir, que son soluciones que no están centradas en la resolución de los problemas estructurales. En el caso del glaciar, ¿verdad?, del Humboldt, un problema estructural a atender sería el frenar la deforestación, y no solo la deforestación en ese ecosistema, sino disminuir los índices de deforestación nacionales asociados y tener una política seria contra la deforestación. Esto es algo muy importante, al igual que tomar medidas, por ejemplo, para el cambio de la matriz energética que pueda contribuir a un cambio global de la matriz energética y que permita hacer una transición justa para dejar atrás los combustibles fósiles como civilización. Esto es fundamental porque si no se toman decisiones que son paliativas del problema de forma circunstancial, o en muchos casos se toman decisiones cuya aplicación pues es o muy cuesta arriba o no resuelve el problema del todo, pero que contribuye al, digamos, la utilización de recursos que muchas veces entonces no logran reducir las causas fundamentales del problema. Digamos que, por ejemplo, en el caso del Humboldt, las medidas que se han tomado, más allá de, bueno, reducir la incidencia de los rayos del sol, hay que hacer toda una, hay que buscar todas las formas de evitar su calentamiento a través de la protección del ecosistema y no solamente de ese territorio circunscrito específico ecosistema, sino además tomar políticas más integrales que contribuyan a que en tanto los ecosistemas son redes de relaciones, se pueede contribuir a una solución verdadera frente a los impactos del cambio climático. Este 4 de abril, desde la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, estaremos lanzando un mapa de falsas soluciones porque los activistas por la justicia climática sentimos que es necesario visibilizar cómo algunas soluciones que se proyectan o que se están aplicando en relación al cambio climático no resuelven problemas de manera estructural. Y en algunos casos, no es el caso todavía del Humboldt, digamos, en términos de que bueno, no ha sido implementada al 100% la política que se quiere hacer con respecto a este ecosistema. En el caso de Humboldt, ¿verdad? Que hay todo un programa en este momento, un plan para aplicar unos mantos, mantos para cubrir la superficie del glaciar y tratar de alargar la vida de este, ¿verdad? Digamos que bueno, no, digamos, todavía está en implementación esa medida, pero bueno, la evaluación desde el análisis de la justicia climática, las falsas soluciones, ¿verdad? Es que esta es una solución que, si no se toman las medidas estructurales necesarias, no contribuiría a evitar la desaparición del glaciar per se. Para poder entender precisamente qué son las falsas soluciones, les invitamos al lanzamiento este 4 de abril del mapa de falsas soluciones, que es un mapa regional latinoamericano. Y con respecto al caso puntualmente de la desaparición del glaciar Humboldt y de las políticas que se están llevando en este momento, recomendamos poder leer el comunicado que algunos activistas en Mérida han logrado posicionar. El glacial del Humboldt se encuentra en un parque nacional y la instalación de este tipo de materiales puede tener impactos serios en los ecosistemas. Necesitan, además de una evaluación del impacto precisamente sobre el ecosistema. Y bueno, para ello yo les invito también a escuchar los materiales producidos por los propios grupos ecologistas del Estado Mérida, quienes se encuentran en este momento abocados al cuidado y a la protección de este Parque Nacional. El Parque Nacional Sierra Nevada.
Muchísimas gracias, Liliana, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para Vos y hablarnos de este tema tan interesante y que debe pues preocuparnos a todos los habitantes de nuestro país. Era Liliana Buitriago, ecofeminista, investigadora y activista en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Mujeres, Cuerpos y Territorios y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Luego de esta súper interesante entrevista y conversación, nos vamos a ir a una pausa, pero en minutos regresamos con más por acá por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
El 15 de marzo se conmemora el Día Internacional contra la Brutalidad Policial. Esto para visibilizar los abusos cometidos por organismos policiales y otras fuerzas de seguridad que atentan contra los derechos humanos fundamentales. Este día tiene como finalidad ofrecer solidaridad a las víctimas de la represión policial y sus familiares. Casos recientes de violencia policial en varias partes del mundo han reabierto el debate acerca del actual modelo policial, siendo esencial el respeto a los derechos humanos. Ahora bien, ¿cuál es el origen del Día Internacional contra la Brutalidad Policial? Esta fecha se creó en el año 1997 por iniciativa del colectivo opuesto a la brutalidad policial, con sede en Montreal, y el grupo Black Flag, ubicado en Suiza. La elección de esta fecha se atribuye a una agresión policial ocurrida en Suiza contra dos niños de 11 y 12 años de edad. Entonces cabe preguntarse, ¿organismos policiales, control del orden público o represión? Los organismos policiales fueron creados para el mantenimiento del orden público y el cumplimiento de las leyes, entre otras funciones. Sin embargo, el uso ilegítimo de la fuerza policial ha generado hechos deplorables, como lesiones físicas y la muerte de personas. Estas acciones son impulsadas por motivos de racismo, género, estatus social, entre otras causas. Para frenar este flagelo, es preciso que los ciudadanos conozcan sus derechos, así como cuál es el ámbito de la actuación policial acorde a lo establecido en las leyes pertinentes.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional contra la Brutalidad Policial. ¿Pero qué se considera brutalidad policial? Nos preguntamos, ¿no? La brutalidad policial es un término que se refiere básicamente a la violación de los derechos humanos por parte de los organismos policiales mediante la utilización de los siguientes métodos: insultos racistas y de otra índole, uso de la fuerza física, tortura, uso de la represión policial en eventos tales como manifestaciones, por ejemplo, homicidio premeditado, entre otros métodos. Los organismos policiales utilizan armas, gases lacrimógenos, balas de goma y otros implementos para el control del orden público en protestas y manifestaciones. En la mayoría de los casos, recurren a la fuerza policial, incurriendo en excesos, con trágicos desenlaces en muchos casos. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas estableció en 1990 el documento Directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ello con la finalidad de asistir a los Estados miembros en el papel que deben desempeñar los funcionarios policiales en el cumplimiento de sus funciones respetando los derechos humanos. Posteriormente, Amnistía Internacional reeditó en el año 2015 el referido documento.
Defendiendo derechos humanos desde el Zulia para Venezuela. Derechos humanos pa' vos.
Finalmente ha llegado el momento de despedirnos, pero como todos los sábados, no podemos despedirnos sin antes agradecer a nuestra invitada del día de hoy, Liliana Buitriago, quien es ecofeminista, investigadora y activista en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Mujeres, Cuerpos y Territorios y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Como todos los sábados, estuvimos aquí acompañándoles tras los micrófonos Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Recuerden seguirnos para toda la información sobre el acontecer de los derechos humanos en el estado Zulia y en Venezuela, en nuestras redes sociales, donde pueden encontrarnos como @codes, @codhez en Instagram, en la red social X, antes conocida como Twitter, en Facebook, TikTok y en Threads, así como consultar nuestra página web www.codes.org. Como siempre, la invitación es a sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos Pa' Voz por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a las 9 de la mañana, así como la retransmisión de nuestro programa los domingos a partir de las 7 de la mañana, donde nos encontrarás hablando de derechos humanos.
Sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos?
Colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos, un vacío inmediato. Esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Este lazo satelital de esta fuerza universal. Voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante. Mi puesto va vigilante.
Llévate del aire el perfume de tu pelo. Llévate del aire el perfume de tu pelo. Llévate del aire el perfume de tu pelo. Qué hacer con mis dos universos paralelos.